Por supuesto, el fin de semana estuvo dominado por la información vinculada a Cristina Fernández de Kirchner y el cuaderno Gate, porque terminaba el allanamiento en la calle Uruguay, empezaba el de Calafate, declaraba José López vinculado por segunda vez, ¿no? Ya siendo arrepentido, ampliaba su declaración, y todos estamos muy expectantes con la declaración de un hombre que tenía acceso directo a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Pero no solamente eso, sino cualquiera de los que conocían y que conocen el movimiento del Ministerio de Planificación sabían que López tenía relación directa e importante con gobernadores y con intendentes. Y me parece que la espera particularmente de los periodistas estaba centrada en ver qué nombres surgían de ahí. Yo no sé si le pasó a alguno de ustedes cuando leyó, creo que La Nación el sábado. Cuando lo agarré, sorpresa, porque nunca me imaginé que podía López tener algún tipo de vinculación con Justicia Legítima, una agrupación que fue muy cuestionada en su momento, que tiene gente por demás formada y respetada, pero que decían que bueno, que tenía como un viraje ideológico
cercano
al kirchnerismo. Bueno, ¿qué fue lo que dijo José López cuando declaró? Que Guado de Pedro, ¿no? Mencionó directamente a Guado de Pedro, daba dinero, o recaudaba dinero para Justicia Legítima. Una agrupación que, insisto, digamos, si bien no puede tener sus diferencias o no en cuanto a la mirada jurídica que pueden aplicar sobre determinados temas y al apoyo que le dieron algunos de sus miembros directamente al gobierno de Cristina Kirchner, nunca se había planteado en términos de corrupción o que
financiamiento ilegal.
Financiamiento ilegal, ni mucho menos, hasta que habla José López, no de los intendentes con quien tenía relación directa, no de los gobernadores con quien tenía relación directa, sino de la Cámpora, ¿no? De Guado de Pedro, y de Justicia Legítima. Esta línea, una de las que yo digo, cuando hay gente muy respetable y con enorme trayectoria, creo que la más respetada dentro de la justicia, le preguntamos a cualquiera, y acá no hay, digamos, grieta y no hay divisiones, preguntás, y uno de los nombres que va a surgir seguramente es el de María Laura Malala Garrigós de Rebori, secretaria de Justicia Legítima. María Laura Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, leí...
Les digo lo que me pasó a mí cuando leí La Nación.
Me imagino.
Casi me muero.
Me imagino.
Bueno, no sé, pero ya habíamos leído antes la editorial o la nota de Pagni, que decía, no hablaba de Guado de Pedro, Pagni decía que José López había dicho que el dinero de la obra pública había ido a dar a algunos jueces que militaban en Justicia Legítima.
Claro, pero eso es verdad. Esa es una nota que escribió Carlos Pagni, también en La Nación.
El día anterior.
Y después aparece esto.
Quiero, para decirme, no, vamos a hacer las precisiones. No es que la recibieron los jueces la plata, como dijo Pagni, sino que la habría recibido Guado de Pedro para financiar Justicia Legítima. Una cosa, Justicia Legítima no necesita financiación, ¿no? Aclaremos.
Después, pero a ver, contale y la tuteo, perdón, María Laura, pero porque nos conocemos hace tiempo y ya arranqué tuteándote, así que seguimos. Contale a la gente, por estar escuchando en todo el país, digamos, cómo funcionaba Justicia Legítima y por qué, digamos, sonó raro esto del financiamiento y que López apunte. Si efectivamente fue así, porque, por otro lado, tampoco nadie conoce, está sellada la declaración de López.
Sí, son filtraciones, ¿no? Que llaman la atención.
Filtraciones que uno no conoce, pero ustedes salieron a responder.
Más que la atención, es un delito, pero bueno, vamos por partes. Justicia Legítima funciona con el aporte de la cuota social que hacen sus miembros, que se les descuenta por tarjeta de crédito, porque ¿viste? Se puede hacer el trámite ante el Banco Nación y te lo descuentan directamente de la tarjeta. Esa plata ingresa a la cuenta que Justicia Legítima tiene en el Banco Nación, y es en el Banco Nación porque como tiene miembros en todo el país, así te aseguras que tenés sucursales en todos lados, ¿no?
Sí.
Y después... los pagos se hacen o por transferencia bancaria o por cheque. Y los hace, se hacen con firma del presidente y del tesorero. Doble firma para todos.
Ahora, si hubiesen querido, digamos, ahí es la cuota del socio, pero si alguien quisiera financiar o aportar más dinero a la agrupación, ¿podía? ¿Tenía forma?
Según el estatuto, Justicia Legítima puede recibir donaciones. Sí. Y tendrían que hacerlos a través de la cuenta también. Tendría que haber ingresado la plata a la cuenta. Esta plata, que es toda la plata que tiene Justicia Legítima en su haber, es la que el contador rinde en los balances, y todos los balances que ha tenido Justicia Legítima han sido aprobados por la IGJ.
Y no hay ninguna relación, por lo menos, digamos, o cuál era la relación entre Justicia Legítima y Guado de Pedro. Insisto que esto me resulta difícil.
Incluso
porque
lo
de no
Guado de Pedro es curiosísimo, porque sí. A ver, si todavía hubieran nombrado a alguien del Ministerio de Justicia, claro. No, ponele, que porque los jueces suelen tener alguna relación con la gente de los ministerios de justicia. Hoy mismo, a ver, yo he tenido entrevistas con Garabano, con María Fernanda Rodríguez. ¿Cómo no? Uno te convocan para un proyecto, para esto, para aquello, pero con Guado de Pedro, ¿por qué?
¿Estuvo en el Consejo de la Magistratura? No me acuerdo.
No creo. No. Estuvo en el Consejo de la Magistratura. No, la verdad no, que no lo... No. Yo, el recuerdo que tengo de Guado de Pedro, de haberlo visto, y es cierto que lo he visto, es porque él era querellante y testigo en la causa de la desaparición forzada de su madre. Y yo fui jueza de esa causa. Y le tomé declaración en el juicio oral, y el día que declaró él, yo estaba presidiendo. Así que lo tengo presente, porque tengo presente el relato, porque él también fue desaparecido durante un tiempo, y además el relato de cómo el cuerpo de la madre evitó que los disparos le llegaran a él, así que sobrevivió, bueno, toda esa historia dramática que es difícil de olvidar, ¿no?
Sí, estuvo Guado Pedro en el Consejo de la Magistratura, pues estamos buscando, digamos, de qué manera...
Sí, bueno, a partir de febrero del 2014 estuvo allí.
Claro, ¿qué pasa? Yo para entonces ya había terminado con todos mis trámites en el Consejo de la Magistratura, probablemente, ya no lo recuerdo. Pero bueno.
Pero me decías que te llamó la atención también el sábado leer esto, porque lo que me cuesta es hablar de trascendidos, porque yo no leí, bueno, vos, Mitch, supongo que tampoco, y
Rafael
tampoco, no leí nada.
La nota que saca Mayer, que digamos, si alguien puede saber... ¿Qué está bien procesalmente o mal procesalmente en este país? Es Julio Mayer, precisamente.
Sí.
Y Mayer está diciendo que el acuerdo entre el arrepentido, el fiscal y el juez está sellado y está sometido al secreto de sumario. De manera que es imposible conocer de qué se trató el acuerdo y en qué consistieron las declaraciones que facilitaron este acuerdo. Y entonces uno tiene que pensar, o bien hay un trascendido de algún funcionario del juzgado o de algún funcionario de la fiscalía, o las partes, digamos, la defensa de López. Pero como me dicen que la defensa de López es un defensor oficial, hasta me parece extraño también que fuera la defensa, ¿no?
Que haya filtrado esto.
Claro, así que, ¿de dónde sale que López ha dicho esto? Y a mí lo primero que me surgió fue decir, López sabrá que existe justicia legítima, porque, qué sé yo, el tipo es ingeniero, ¿viste? No es del ambiente.
No, lo que llamó la atención, y Malale yo lo contaba al inicio, es que, por supuesto, era conocida la relación de López con intendentes y con gobernadores, porque además ha estado presente y hay fotos con todo lo que tiene que ver con la obra pública. Ahora, que no haya hablado de la obra pública y haya hablado de justicia legítima fue una sorpresa para todos. Sí, efectivamente fue así.
Ni
una baldosa les puso.
Ni una baldosa. Bueno, a ver, vos viste lo que fue el edificio de la Cámara donde yo trabajaba finalmente.
Sí.
Y lo que costó llevar adelante ese edificio y que el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura lo terminaron de pintar, de arreglar. Nada, allí tampoco hubo ni un peso de obra pública del Poder Ejecutivo, porque nada. Eso fue todo Poder Judicial.
¿Y con qué crees, digo, porque también tenés una mirada política de la situación, a qué adjudicás esta aparición
de
justicia?
Acto seguido, Bargossi salió a decir en un tuit, ahora van a caer los jueces corruptos. Nosotros estamos en época eleccionaria, en el Consejo de la Magistratura y en la Asociación de Magistrados.
O sea...
Sí, uno podría pensar... que a lo mejor tienen miedo que Justicia Legítima apoye a algún candidato, ¿no?
Y tienen pensado...
Pensando mal, siendo muy malo.
Doctora Garrigós, sí. ¿Qué tal? Gabriel Michel, saluda. ¿Y tienen pensado ya cuál va a ser la estrategia de Justicia Legítima en estas elecciones?
No, bueno, eso no, no está pensado en realidad, porque nosotros nunca hemos participado directamente en las elecciones, pero naturalmente nunca apoyaríamos un candidato del senador de Fargosi.
Claro, le pregunto, usted comentaba recién cómo funcionaba, ¿no? Justicia legítima, ¿no?
Tampoco tenemos un gran capital, y la plata que tenemos la usamos para cuestiones académicas. Claro. Es más, te digo, nosotros nos trasladamos por el país, y en general los asociados, cada uno se paga el viaje, se paga el hotel, ni siquiera usamos la plata de Justicia Legítima para eso. Ajá.
¿Y alguna vez recibieron algún tipo de aporte del Estado o algo por el estilo?
Nunca. Ajá. Y la única donación, nos reíamos, porque la única donación que hemos recibido es de una jueza que donó 4 sillas de plástico.
Ah, bueno.
lo tienen inventariado. ¿Y piensan hacer, Malala, piensan más allá de el comunicado que sacaron rechazando, digamos, todo esto, piensan hacer algún tipo de acción o presentarse para saber efectivamente si hay algo dicho vinculado a la
agresión? No, de momento tenemos 2 años.
¿Cómo?
Tenemos 2 años para la prescripción, para la acción civil, digamos.
Pero por ahora no.
No, por ahora no, y por lo pronto estamos recibiendo, digo, porque podríamos seguir contra el Diario de la Nación, ¿no? Por lo pronto estamos recibiendo adhesiones del interior y del exterior de cantidad de abogados individualmente y de organizaciones de abogados y de otro tipo de organizaciones. A ver, los curas en Opción por los Pobres, cosa que colgamos en la página porque nos sorprendió, inmediatamente nos mandaron un comunicado diciendo que solidarizaban con nosotros. El llamamiento judío, qué sé yo, pilas de gente que se solidariza y se ofrecen como abogados.
Bueno, pero abogados tienen.
Sí, claro, pero se ofrecen como abogados.
Ese no va a ser el problema.
Para alertarnos a hacer la acción civil, porque eventualmente sería preferible una acción civil antes que una acción penal, ¿no?
Bueno, pero queda clara la posición. Igual hasta que no se sepa y se conozca
la transcripción concreta, digamos, ¿no?
Claro, bueno, López, tampoco, seguimos hablando de...
Tampoco podríamos hacer nada hasta que esto no supere la etapa de sumario y sepamos de qué se trata lo que...
O en el auto, ¿no? De procesamiento también.
Vas a saber si... Bueno, no sé, el auto de procesamiento la verdad tiene tan poco valor procesal que no sé si sirve, digamos. Hoy en día un auto de procesamiento como valor procesal, valor de verdad ninguno, porque es un prima facie, es tan provisorio, ¿no?
Sí.
Bueno, va.
Doctora,
veo, no puedo evitar verlo como jueza.
Claro, y le pregunto desde su mirada, ¿no? También obviamente es una causa que tramita en otro juzgado y demás. ¿Cómo ve hasta ahora el desempeño del juez Bonadío y del fiscal Osternelli?
Perdón, pero es como elefante en bazar. Esto es un desastre y a mí me da, me parece que el tema a tratar es tan importante, tan grave para la vida institucional argentina, pero que en el camino de abordarlo se está avanzando con una cantidad de nulidades y con tan poca prudencia que no puedo de menos que pensar en la causa de la AMIA.
Sí, lo que pasa es que acá hay mucho confeso, digamos, ¿no? Hay empresarios arrepentidos, a mí no me gusta hablar de arrepentidos, pero bueno, ellos se autoincriminaron, ¿no? Los exfuncionarios, algunos empresarios.
Bueno, la autoincriminación no sirve como prueba. Hay que probar todo eso. Digo, si ellos tuvieron los cuadernos 8 meses, ¿cómo no cotejaron verosimilitud de todo esto antes?
Y doctora, hay una polémica...
Sí, elemental. Hay un... Rodríguez no es el que dice que en esa fecha que figura en el cuaderno él estaba fuera del país.
El Corcho Rodríguez, exactamente, que llevó el pasaporte.
Sí. Y uno de los Tasselli, los hermanos Tasselli también es lo mismo.
Esas son cosas elementales. A ver, si supuestamente es cierto lo que dicen de López, que habla de la plata de Justicia Legítima, ¿no se le pide al IGJ los balances de Justicia Legítima para ver en qué consiste la plata de Justicia Legítima? Que mínimamente es un trámite que en 8 meses todo esto se pudo haber hecho, no esperar a que la gente venga y cuente.
Le pregunto porque hay una gran polémica en torno a lo que pasó en el primer allanamiento allí en la casa de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a que lo hicieron retirar al abogado de Cristina.
Hablamos acá, ¿no? En este programa. Sí.
Hablamos con el doctor Beraldi, él dice que nunca había visto una cosa así.
No, nadie, nunca nadie vio una cosa así.
¿Es normal esto que pase?
No, para nada. Absolutamente anormal. Yo nunca escuché una cosa así. Y por otro lado, De ya que es contracódigo, pero además, si yo soy el juez de la causa y lo que quiero es asegurarme la prueba que vaya a obtener de ese allanamiento, que el abogado esté presente, pues mejor que esté presente el abogado y que vea todo y convalida con su presencia la legalidad del procedimiento y después nadie me lo va a tirar abajo, nadie me lo va a cuestionar.
Sí, ¿para qué arriesgar, no?
Claro, y no solo que esté presente, que me firme cada hoja del acta.
Sí, igual, Mala, estamos hablando con María Laura Garrigós de Rébor y Secretaria de Justicia Legítima. También, digamos, uno plantea todo esto y del otro lado te dicen, bueno, pero van a minucias, ¿no? A cuestiones de los cuadernos, no están, pero están las fotocopias, están los empresarios arrepentidos, los exfuncionarios arrepentidos. No, esto ya supera, digamos, buscan chicanas para tratar de dilatar o evitar que la causa llegue rápidamente a juicio oral, que parecería ser lo que quiere Bonadío, ¿no?
Es que esta causa no va a llegar rápidamente a juicio oral. Me parece, yo así, a ojo de buen cubero, hay una cantidad de realidades planteadas que va a tener que resolver la Cámara Federal y todo eso va a tener recurso en casación. Y esto no va a ser tan sencillo. Y además, ninguna causa de Bonadío, de que yo tenga noticias, ha llegado rápidamente a juicio oral.
11 sí.
Y también con una imputación muy arrevesada, imagínate una participación en un hecho culposo, no se ha visto en la historia de la dogmática penal una cosa por el estilo.
Bueno, creo que queda claro la posición de María Laura Garrigós de Rebori, que también abrió el diario el sábado como ustedes, y encontró que López, en lugar de, en principio, decimos, creemos, por trascendidos, lo que dicen, que dijo como arrepentido, en vez de sindicar gobernadores o intendentes, apuntó a Justicia Legítima, una agrupación cercana al kirchnerismo, pero como cuenta María Laura Garrigós de Rebori, digamos, no aparece ninguna donación extraña.
¿Eso es cercana al kirchnerismo? No, porque hay un montón de afiliados nuestros que no quieren ser cercanos al kirchnerismo ni a nada.
Pero en un momento hubo una afinidad importante y han apoyado, digamos, las reformas, por ejemplo, que proponía Cristina Fernández de Kirchner vinculadas a la justicia.
Por supuesto, cualquier reforma, y muchísimas de las reformas de Garabano hemos apoyado también, muchísimas. Y la oralidad que Garabano está promoviendo ahora en el fuero civil es bandera nuestra también. Así que esto...
Entonces no decimos cercana al...
Porque lo que nosotros pretendemos en nuestra asociación, independientemente de lo que cada uno va y vota después cuando llega a las urnas, es exclusivamente llevar adelante un mejor sistema de justicia, y que está muy necesitado.
Queda más que claro. María Laura Garrigós de Rebor, Secretaria de Justicia Legítima, muchísimas gracias por esta... Además no habla mucho en los medios, así que le agradecemos esta charla con Va de Vuelta. Te mando un beso.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta las 19, Va de Vuelta.
Estamos con Sebastián Weinreich. ¿Cómo estás?
Hola, Ana. ¿Cómo te va?
Vidas de radio.
¿Cuál fue tu primer contacto con la radio?
Jugar solo en mi habitación cuando era chico y relatar partidos de fútbol.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Es lindo lo que te dicen los oyentes, que somos amigos. Es una cosa de loco la radio.
Vidas de radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional. La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Especiales desde el auditorio. Este viernes 31 de agosto a las 19 horas, Radio Nacional, en coproducción con Sadaic, reciben a los de Mailín.
Urusoco Ateña, que tienen tus ojos.
Y el gaucho Talas.
Esta huella que traigo por los caminos.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro folclore. Viernes 31 de agosto, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica, FM 98.7. Invita Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 53 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Hola, soy Roberto Di Luciano
y desde San Juan le contamos a todo el país lo que pasa.
Nos levantamos 6:30 de la mañana en Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Va de vuelta con Romina Mangel.